Faltan un minuto para las 7 de la mañana, pero ya estamos listos aquí en Duna en Punto para comenzar a revisar las noticias. No alcancé a ver cómo va a estar el tiempo, Josefina.
Yo te cuento, a esta hora hay 9 grados de temperatura en Santiago y la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 30. Se espera nubosidad parcial, eso sí, así que algo va a disminuir la sensación, por lo menos, de calor.
Sí, con chaquetita, yo creo que hoy día está el día para chaquetita.
Yo tengo frío.
¿En serio?
Sí.
No, nunca tanto.
Te juro. Bueno, yo soy friolenta, así que no
así
soy...
parece. Bueno, en la quinta región va a estar completamente despejado, ¿eh? Día soleado, dice la Dirección Meteorológica de Chile, con 29 grados de máxima, que es mucho para estar cerca del mar. Cuando hace 29 grados de máxima en Viña del Mar y Valparaíso, quiere decir que va a hacer mucho, mucho calor para esa zona. Y, como digo, día soleado para Viña del Mar y Valparaíso.
En Concepción amanecen con bastante nubosidad, 14 grados a esta hora, y la máxima va a llegar hasta los 19, va a variar a nubosidad parcial durante la tarde.
Con nubosidad parcial y neblina va a amanecer la ciudad de Puerto Montt para quedar totalmente despejada durante la tarde. 14 grados de máxima para esa ciudad. Vamos de inmediato, cuando son ya las 7 de la mañana, a revisar los principales titulares para hoy.
Con protestas en La Moneda, la comunidad mapuche se manifestó por la muerte del comunero Camilo Catrillanca en medio de un operativo policial. Por su parte, el general director de Carabineros, Hermes Soto, indicó que hay una situación que tiene que establecerse y aclararse por parte de los organismos investigadores y por la autopsia de rigor. Los chilenos detenidos en Malasia se declararon culpables y son sentenciados a 2 años de cárcel. Los jóvenes aceptaron la nueva propuesta de la fiscalía para recalificar el delito de homicidio a homicidio culposo. Una ex funcionaria de la Contraloría dijo que Ramiro Mendoza anuló el sumario a Carabineros luego de que el general director de la institución hablara con él. El correo de Patricia Arriagada es parte de la denuncia que hizo el fiscal de la Contraloría al Ministerio Público. La Superintendencia de Salud suspendió la circular que bajaba los precios a los planes de ISAPRE. La entidad acogió la apelación de las aseguradoras admitiendo que la aplicación causaría un daño irreparable. El ministro británico del Brexit dimitió tras el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea. Es la segunda renuncia en el gobierno tras lograr la primera ministra el apoyo del texto. La caravana de migrantes se instaló en la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo, la patrulla fronteriza aumentó las medidas de seguridad ante la inminente llegada de los centroamericanos. Y Luis Ignacio Lula da Silva salió de la cárcel para testificar por corrupción, donde enfatizó que los procesos en su contra son falsos. El ex mandatario se enfrentó por primera vez a la sustituta de Sergio Moro en los procesos que tiene abiertos. 7 de la mañana con 2 minutos.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias y tenemos que partir por este tema de lo ocurrido en Temucuicui, en Ercilla, en la región de la Araucanía, porque es un incidente todavía bastante confuso.
Sí, lo que se sabe hasta el momento es que ayer a las 4:15 de la tarde en Pidima, en la región de la Araucanía, se inició una persecución policial tras un robo de 3 vehículos que terminó en algunos minutos después con una persecución policial y un comunero mapuche muerto con un disparo en la cabeza. Se trata de Camilo Marcelo Catrillanca, que tenía 24 años, falleció en la CEFAM de Ercilla a raíz de este impacto de un arma de fuego.
Claro, lo que no se sabe, bueno, de inmediato se hizo todo, bueno, a ver, ¿cómo partimos contando esta historia? Se produce este robo, que son a 3 docentes de un colegio cercano. Le roban los autos. Ellos dan parte a Carabineros. Carabineros parte persiguiendo a estos delincuentes porque en el sector de Ercilla, en los últimos meses, el robo de vehículos se ha incrementado muchísimo. Entonces Carabineros parte persiguiendo a esta gente que se meten adentro de la comunidad de Temucuicui, y los carabineros iban persiguiendo en vehículos, pero les ponen una barrera y tienen que bajarse y siguen persiguiendo a estas personas a pie. Los van persiguiendo, ellos dicen que son interceptados por un grupo indeterminado de personas que les empieza a disparar a los carabineros, que hay un tractor involucrado, que estas personas utilizan ese tractor, ya sea para atacar o para huir, no está claro, y en ese tractor iría Camilo Catrillanca, la víctima de este incidente, que falleció más tarde en el CEFAM de Ercilla. ¿Qué dice la familia de Camilo Catrillanca? El papá dice que no, que papá, él estaba arriba del tractor trabajando. Otros dicen que estaba, iba en camino al interior de la comunidad Temucuicur, de la casa que se está construyendo hacia este otro lugar. En fin, la duda es, ¿fue Camilo Catrillanca parte de los asaltantes o quedó en fuego cruzado y finalmente termina muerto por una bala que todavía no se sabe de quién es? Hay una fotografía bastante impactante en el de La Tercera de Catrillanca cuando ingresa herido al Cefam de Ercilla con la bala en la cabeza, todo vendado. La verdad que es muy fuerte la imagen, pero se da cuenta de la violencia que él vivió ahí. Y entonces la gran duda es quién mató a Catrillanca. Ayer habló de inmediato el director general de Carabineros. Dice que hay una situación que tiene que aclararse por parte de los organismos investigadores. La PDI se va a encargar de investigar este tema y no Carabineros, obviamente. Y lo que la principal prueba acá va a estar es de quién es la bala que mató a Camilo Catrillanca. Van a hacer el peritaje del balístico para determinar cuál fue el proyectil, porque claro, las balas que utiliza Carabineros son las que utilizan ellos, por tanto así ya se va a saber claramente quién dio muerte a Camilo Catrillanca. Se ha trascendido que hay otro detenido de los eventuales involucrados en robos de automóviles. El intendente mayor, el intendente de la Araucanía, fue el quien dado toda la información y para él este sería un acto de delincuencia común con afectados que son estos docentes que sufrieron el robo de su vehículo. Catrillanca ya tenía antecedentes por receptación de vehículo robado porque él fue detenido hacía unas semanas al interior de un vehículo robado, así que de alguna manera por eso se sospechaba que él fue partícipe de este asalto, pero la verdad es que no está claro. Más adelante, un ratito más con nuestros infiltrados, vamos a profundizar un poco más en el impacto político de esta noticia, que sin duda la tiene, porque si bien se dice que es un acto de delincuencia común, no es normal que hable el director general de Carabineros cuando hay un robo de un auto, ni tampoco el intendente, las máximas autoridades políticas están hablando, y se ha desatado también toda una polémica con los senadores de oposición, quienes están responsabilizando al gobierno por este nivel incrementado de violencia. También vamos a hablar de quién es este comunero de 24 años que ha fallecido ayer en Temucuicui.
Escuchas Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Y hay noticias positivas en relación a los chilenos en Malasia.
Así es, porque ya ha pasado un año y tres meses desde que estos dos chilenos, Felipe Oseadax y Fernando Candia, están en prisión en Kuala Lumpur por haber matado a una persona, a Yusani Bin. Bueno, ambos chilenos finalmente se hablaba de la oferta que le había hecho la fiscalía. Ellos durante la noche la aceptaron y por lo mismo se rebajó la calificación de los cargos de homicidio a homicidio culposo, lo que es una buena noticia para los dos chilenos. Son buenas opciones las que se vienen de aquí adelante.
Sobre todo porque se acorta y se deja claro ¿cuál va a ser su sentencia? Se le dictó una sentencia de 2 años de presidio. Como los jóvenes ya llevan 15 meses dentro del penal, estos se restan. Al final les van quedando como unos 9 meses y todavía ellos pueden postular a una rebaja de la condena por buena conducta, lo que podría ser que si se las conceden, que su presidio termine en aproximadamente 1 mes, o sea, es el mejor escenario que ellos podían tener. La otra opción era continuar con el juicio, donde podrían ser absueltos, podrían haber sido liberados de inmediato.
Pero es riesgoso
y va a tomar más tiempo, porque todavía, ustedes han visto todo lo que se ha suspendido y continuado el juicio, o sea, hay tanto, el sistema judicial malayo es tan complejo que podría esto tardar incluso más que el mes que van a tener que pasar en la cárcel. Ahora, el problema es que ellos se van a tener que declarar culpables.
Sí.
No van a salir inocentes de este procedimiento judicial, pero al menos logran el objetivo de irse rápidamente, intentar salir lo más rápidamente posible de la cárcel y regresar a Chile probablemente en el mes de diciembre. Esto ha sido el arreglo en que han logrado las abogadas de estos chilenos, que todo el mundo ha destacado que ha hecho una excelente defensa. Así que, de alguna manera, ellos optaron por esta salida, que si bien van a tener que ser declarados culpables, al menos van a poder regresar lo antes posible a Chile.
Y si tienen que cumplir estos 2 años que tendrían que cumplir producto de declararse culpables, ya se les cuenta el 1 año y 3 meses que estuvieron en la cárcel todo este tiempo. Así que igual, si es que no se les concede este beneficio en que podrían salir el próximo mes de la cárcel, tendrían que pasar 9 meses más, una cosa así, en la cárcel si es que no se les concede por buena conducta.
Exactamente. Los jóvenes han declarado en todo momento que no son criminales, que son buenas personas, que nunca han atacado a nadie y que lo que ocurrió en Kuala Lumpur fue un accidente.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y ayer no fue un muy buen día para el cardenal Francisco Javier Errázuriz en relación a los casos de la iglesia por abusos y también de sus responsabilidades al interior del Vaticano.
Así es, porque el de ayer fue uno de los días más complejos para el cardenal, no solo por la ratificación de su salida del C9, sino porque el propio fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, confirmó que el arzobispo emérito de Santiago va a tener que declarar como imputado ante el Ministerio Público.
Sí, el fiscal se reunió con el abogado del cardenal Errázuriz, Juan Domingo Acosta, y le explicó que, de acuerdo a los antecedentes que están en la carpeta de investigación, va a ser citado a declarar en calidad de imputado. Es básicamente por encubrimiento en el caso del sacerdote Jorge Laplan, que es un caso de abuso donde la víctima asegura que el 2010 denunció estos abusos al arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, que lo derivó a la Cancillería, y ese cargo era ostentado por el sacerdote Óscar Muñoz, hoy imputado también como autor de delitos sexuales, que le indicó que el sacerdote Raúl Asbún investigaría el caso. Pero la víctima dice que se dio cuenta rápidamente de la pasividad ante la denuncia, y denuncia que repitió después el 27 de junio del 2010 ante la Oficina Pastoral de Denuncias del Arzobispado, pero finalmente él se da cuenta de que nadie va a investigar nada y nadie va a hacer nada al respecto. Así que por ahora el abogado de Errázuriz dice que solo existe el anuncio de que va a ser citado a declarar. El cardenal Errázuriz en este minuto se encuentra en el Vaticano, donde señaló que no renunció a su cargo en el Consejo de Cardenales, que es conocido como el C9, sino que se fue a despedir porque cumplió su periodo de 5 años como uno de los principales asesores del Papa, y que estaba muy agradecido de haber tenido ese cargo, sobre todo cuando él ya tiene más de 80 años, y no se refirió, por supuesto, a su situación judicial aquí en Chile. También ayer declaró por durante más de 3 horas el ex obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, en calidad de imputado por encubrimiento en otro caso, el caso del ex capellán de la FACH, Pedro Quirós. El del fiscal Sergio Moya no descartó que Barros sea nuevamente citado a declarar por otros hechos que está investigando.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, son las 7:11.
¿Vamos al tema de la Contraloría breve? ¿Te parece?
Ya, alcanzamos.
Sí, porque sale el día de hoy en La Tercera un documento clave en el caso de la investigación que investiga la Contraloría, que dejó sin efecto un sumario de carabineros durante el año 2010. Llegó esta semana finalmente a manos de Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, y se trata de una denuncia que Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, entregó al Ministerio Público, en la que se detalla una serie de antecedentes que pudieran revestir un carácter de delito, según señala este mismo escrito. Todo esto en relación a un sumario al departamento número 3 de Carabineros, indagatoria que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado este fraude, este millonario fraude, que asciende ya ahora a los 26.000 millones de pesos. En específico, la indagatoria de Campos está centrada en pesquisar presuntos ilícitos relacionados al incumplimiento fiscalizador de sí. La Contraloría. Y sería esto un antecedente clave, porque hay un correo electrónico de la que era la División de Auditorías Administrativas, que da cuenta de una reunión que tuvo entonces el contralor Ramiro Mendoza con el ex general director de Carabineros. Y en ese correo se da cuenta que el contralor, luego de que se juntara con el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera este sumario. Por lo mismo, entonces, está generando y probablemente va a generar reacciones este correo que se publica un extracto en el diario La Tercera y que da cuenta de esta reunión entre el Contralor y el general director de Carabineros en ese entonces, Gordon, si no me equivoco, y que de alguna forma paró este sumario a Carabineros.
Ahí está entonces la noticia de Ramiro Mendoza. Él fue consultado por el diario La Tercera, pero declinó referirse al tema. Así que, sin duda que este tema también va a traer muchas consecuencias durante esta jornada. 7:14 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Bolsas e indicadores, les contamos que el Dow Jones cerró a la baja en un 0,81% y se ubicó en 25.080 puntos. En Chile, el dólar sufrió un fuerte retroceso frente al peso y al cierre del mercado se cotizó en 683,1 pesos, lo que representa una baja de 9,2 pesos respecto del valor anterior. Mientras, la Bolsa de Santiago rentó 0,11%, donde destacaron los avances de Sonda y Maciza.
Así es. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Al regreso estamos con nuestros infiltrados. Vamos a hablar de dos temas muy, muy importantes. La reestructuración de Farmacias Ahumada, de FASA, que va a cerrar una cantidad de locales impresionante, 49 locales, y va a despedir a muchas, muchas personas. También vamos a estar hablando de quién es este comunero mapuche muerto en Ercilla, más antecedentes de la crisis política que podría comenzar a generarse a raíz de este incidente que para el gobierno todavía se trata de un incidente de delincuencia común. 7:19 a.m. y ya estamos con nuestros infiltrados aquí en Duna en Punto. Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular?
Hola, Mónica, vamos a hablar de la crisis que está viviendo Farmacias Ahumada y cómo esto le vino como balde de agua fría al relato económico del gobierno.
Sí, y no solamente ese, también otra empresa como más chiquitita, ¿no? Obviamente, sí. No con el mismo impacto, pero un impacto local, que es la empresa de zapato calzado Albano.
En la octava región, ¿no?
En Concepción, sí. Así es. Vamos a estar hablando de empleo un ratito más con nuestro entrevistado también acá, porque es en duda que hay bastante tema en relación a eso. Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. Muy buenos días. ¿Cuál es tu titular?
Buenos días, Mónica Pérez. Hay que hablar de la situación que está en la Araucanía, el episodio que terminó con el comunero mapuche Camilo Catrillanca muerto. ¿Qué es lo que se maneja en La Moneda? ¿Cómo se ve el escenario? ¿Qué cosas están esperando para ver qué pasos se van a tomar? Todo eso vamos a estar conversando hoy.
Partamos por ese tema, si te parece.
Partamos por ahí.
Yo creo que es el tema uno de la agenda noticiosa de hoy.
A ver, ayer a las 5:00 p.m. se encendieron todas las alarmas en La Moneda. Un llamado de Carabineros decía que hace minutos había pasado un incidente en la zona de Temucuicui. Cualquier cosa que, de fondo, cualquier alarma de ese tipo ya es suficientemente compleja, pero la información que tenían es que había un comunero mapuche en estado de gravedad. Esta información le llega al subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que está monitoreando permanentemente el tema, y rápidamente se le transmite a Andrés Chadwick, que no es en este minuto solamente ministro del Interior, sino que además es el vicepresidente, dado que Sebastián Piñera está fuera del país. ¿Qué es lo que pasa? A ver, la información que ellos tenían se acerca mucho a lo que tú comentaste hoy día en la mañana. Es decir, un incidente con un robo.
Sí.
Que termina en una persecución.
Sí.
A la cual se suman las fuerzas que están estacionadas en la zona de Ercilla. Por eso interviene el denominado comando jungla.
Claro, o sea, que nadie entendía por qué jungla estaba metido en pillar a una gente que se había robado un auto.
Porque, a ver.
O sea, estaban ahí.
Te lo explican de dos formas en La Moneda. Primera forma. El denominado comando jungla
no es más que un carabinero normal y corriente.
Es un grupo de carabineros que fue a hacer estudios a Colombia, pero son las fuerzas especiales. Después, a ver, hay un tema de problema de marca ahí probablemente. El comando jungla va a quedar asociado a esta situación y es complejo, digamos, porque se instaló una idea de que es alguien que viene a hacer algo cosas muy distintas y en realidad no. Eso, o sea, a ver.
Son carabineros.
Existen perfeccionamientos. Esto fue un perfeccionamiento de técnicas, pero es imposible ahora desasociarlo a esto.
Claro.
Y tiene un problema de marca, eso es lo número uno. Y lo segundo es que el comando jungla.
Nada más que, perdona, uno claro. Cuando dicen comando jungla, tú te imaginas un gurka pintado Rambo. Con la cara, Rambo, metiéndose a la comunidad
entonces,
mapuche.
Punto dos. Haciendo ya la salvedad de que el comando jungla son las fuerzas especiales, hace muchísimos años que las fuerzas especiales de carabineros están estacionadas en la zona.
Sí.
Yo he estado en Pidima, yo he estado en Temucuicui. Es complejísimo entrar. es complejísimo.
Bueno,
es
una, de hecho no pueden entrar muchas
es veces. Es una zona donde tú, botando un par de árboles, cortas el terreno. Es una zona donde te pueden hacer emboscadas por lado y lado, digamos. Entonces no es cosa de llegar y entrar. Uh-huh. Tú tienes que entrar con un cierto equipamiento, con ciertas características. Hay enfrentamientos relativamente frecuentes. Entonces, bueno, dicho, en el fondo, había pasado un incidente. Los que tomaron el caso fueron los carabineros que estaban más cerca, que en este caso, y por las características del sector, son los carabineros de Fuerzas Especiales, que son los denominados del Comando Junta.
Ya.
Pero, a ver, con toda esa situación, en el fondo, el incidente igual es complejo, porque más allá de no...
Ya, espérate, le roban los autos a estos profesores en que iban con niñas.
Pirima es una
Un vidrio bastante violento, porque los bloquean, los hacen bajarse el automóvil, y con gran violencia les quitan los autos y salen huyendo.
Lo que decían en La Moneda es que la información que tenía Carabineros es que fueron intimidados no solamente con con arma blanca y con pistolas.
Sí.
Los profesores, digamos, que eran los que...
Que iban con niños.
Que van al menos con dos niños y se roban tres vehículos. Esto ocurre en Pirima, que es una localidad que está al costado de la carretera. Es como justo la localidad que está, cuando tú vas pasando por Ercilla, a la derecha, si es que vas de Santiago al sur, justo ahí, digamos. Las personas que hacen el asalto, que son entre tres a cuatro personas, huyen con los automóviles hacia Temucuicui. Ahí hay diferentes versiones de si los interceptan en el camino o los interceptan cuando estaban estacionando. En Temucuicui. Y en ese contexto es donde aparece Camilo Catrillanca. Mm. Si yo hasta el minuto he hecho todo el cuidado de decir esto, es porque no existe, al menos hasta ayer a las 12 de la noche, no existía la claridad de que Camilo Catrillanca hubiera participado en el asalto mismo.
Sí.
Y es uno de los puntos que se está tratando de dilucidar. En La Moneda manejan el antecedente que tú comentaste, en términos de que hace poquito más de casi tres semanas, Camilo Catrillanca había sido detenido por receptación de vehículos.
Sí, iba manejando un auto robado.
Entonces, ahora, el punto donde todos parecen coincidir es que Camilo Catrillanca estaba arriba de un tractor. ¿Qué estaba haciendo ese tractor?
Sí, pues a la duda.
Hay múltiples versiones. Y en el fondo es uno de los temas a resolver también para ver la magnitud de qué es lo que ocurrió. En La Moneda están esperando la información de la pericia balística porque Carabineros les transmitió que había existido un enfrentamiento.
Sí.
Entonces, al menos existe la posibilidad, ellos dicen, de que la bala no sea de Carabineros. Es algo, tú lo marcabas muy bien, que se debiera despejar con la pericia balística. Y por eso ellos resentían bastante. Resentían en el sentido que les parece complejo, aquí para sí. Ser súper claro con un tema que es muy sensible, que se hubiera instalado de forma muy rápida que esto había sido un asesinato a manos de Carabineros.
Mm.
A ellos eso les tiene preocupado, porque lo que te dicen es, en este punto no podemos afirmarlo responsablemente, no podemos decir que sí en ningún caso, tampoco podemos decir que no.
Uh-huh.
Por eso también tú ayer viste mucha prudencia en las declaraciones del gobierno. El vocero que sale a marcar el punto es, primero que todo, el intendente Luis Mayol.
Sí.
No ha hablado ni Andrés Chadwick, ni Cecilia Pérez, que se va a tener que referir al tema hoy día porque viaja a la Araucanía en un viaje que estaba presupuestado desde hace muchísimo tiempo, que no tiene nada que ver con esto, pero que la va a poner en el corazón de los problemas, y que hoy día a las 5 de la mañana llegó un mensaje avisando que estaba confirmado.
¿Quién es este chico?
Eso te iba a comentar. También en La Moneda lo que te conceden es, a ver, sí, la información que nosotros tenemos es que es un delito común, pero están conscientes de que Camilo Catrillanca no es una persona común. Camilo Catrillanca viene de una familia de loncos. Para quienes han seguido el conflicto mapuche durante mucho tiempo, el nombre de Juan Catrillanca es uno de los nombres emblemáticos. Uh-huh. Es lonco de Temucuicui, uno de los que ha sido más duros en el proceso. También es hijo de un presidente de una de las comunidades en las cuales se organizan.
O sea, es nieto de una de las principales autoridades mapuche de Temucuicui.
E hijo de otra autoridad. Mira, para dimensionar, digamos, el peso político del apellido Catrillanca, te voy a llevar a 2011. En 2011, en medio de todas las manifestaciones estudiantiles, agosto de 2011, hay un grupo de estudiantes secundarios que se toma la municipalidad de Ercilla por dos semanas.
Uh-huh.
Para protestar, entre otras cosas, por el tema de la violencia en el conflicto mapuche, pero también para sumarse a las demandas de educación libre y gratis, para decir queremos educación intercultural. El vocero de esa toma, con 15 años, era Camilo Catrillanca.
Mm.
Entonces, es alguien que tiene el apellido ligado a todo lo que uno podría denominar esto denominar el conflicto mapuche. Por lo tanto, a ver, si aunque una muerte nunca es trivial. El caso de Camilo Catrillanca también es bien complejo. En el gobierno están monitoreando cómo esto es recibido por las comunidades. Es una circunstancia que le pone al gobierno, y te lo reconocen, un conflicto complejo de manejar, donde se habían construido algunas confianzas, por ejemplo, sí, con lo que había hecho el ministro Alfredo Moreno con las mesas, con los viajes. Todo eso está en bastante stand-by, y por eso también está la decisión de que la PDI investigue, porque se reconoce que en este caso tiene que haber claridad, y no ocurre en todos los casos. Acuérdate, Matías Catrileo, donde cuando Matías Catrileo muere, después pasan muchos años en los cuales hay un juicio para tratar de determinar, primero, dónde salió la bala, segundo, si fue en defensa propia o no. Ellos saben que este tema hay que resolverlo lo más claro posible.
Y también rápidamente,
y por eso es muy probable que tú, durante esta jornada y durante el fin de semana, empieces a ver también con celeridad que salgan los datos de esta investigación para ir resolviendo varios de los cabos sueltos que quedan en este caso, que está en pleno desarrollo, y estamos todos muy pendientes de que lo que haya ocurrido.
Sí, hay mucha preocupación. Primero, ayer veía en una de las entrevistas que le hacen al director general de Carabineros, una periodista le pregunta con mucha, me pareció una excelente pregunta, y era que ellos decían, no, esto es un hecho de delito común. Entonces le dijo, entonces, ¿es normal que un director general de Carabineros y un intendente hablen para un delito común? Porque roban los autos todos los días. Entonces ahí él se vio bastante pillado, el director general de Carabineros, porque claro, no es un delito común, o sea, es un delito común, no sabemos todavía, pero involucra una figura muy importante, y sin duda que esto va a tener con la política.
Y sorry, lo que te dicen, no es una zona común, y bueno, y en las imágenes que tiene la comunidad de Mucuycuy se ven dos helicópteros sobrevolando. Sí. Hay varios temas que...
Porque siguieron a los autos y vieron que se metía Temucuycuy a través del aire. Claro. Así era, fue un tremendo operativo. Sí. Bueno, en fin, vamos a estar muy pendientes de ese proceso, porque también ha habido coletazos políticos. Ya la oposición salió a condenar al gobierno y a decir de que en el fondo este incremento en el nivel de violencia tiene que ver con las políticas que ellos están implementando en la zona mapuche. Sandrita, cambiemos de tema, vamos sí.
A otro problema.
A también. Otro tremendo problema, sí.
Sí, bueno, el martes comenzó un plan de reestructuración profunda y transformador de Farmacias Ahumada. Recordemos que esta empresa hace por lo menos 2 años tuvo un cambio de propiedad, viene teniendo cambios de propiedad en sus 50 años que han sido bastante constantes después del problema de colusión que enfrentaron las farmacias en la década del 2000, y de ahí se han venido produciendo cambios en la propiedad, y el último fue hace 2 años cuando una de las empresas que era dueña, Boots, se fusionó, que una inglesa,
sí,
se fusionó con una compañía americana, y formaron un conglomerado que es el principal distribuidor de medicamentos del mundo.
Ya.
Eso hacía prever que era estupendo para Farmacia Ahumada, pero llegaron ellos e iniciaron un proceso de cambio del retail muy fuerte, porque se dieron cuenta que al final la farmacia estaba convertida en una empresa de retail y no en una empresa de salud, y vinculada, digamos, al corazón del negocio, que era la salud y venta de medicamentos. Y entonces el martes se anunció un profundo plan que ya se venía llevando a cabo, pero que ya vino con un ajuste muy fuerte, con el despido de 530 personas. Cerraron 49 farmacias, 4 Farma Rebajas, que era una marca nueva que habían creado, 16 de Nativa, que era una empresa de belleza, digamos, ¿sí? Y una de GNC, que eran como vitamina y esas cosas. Ya venía, como te decía, en el último año con este cambio, se había cambiado ya el 80% de la plana ejecutiva, pero ayer ya se hizo una reestructuración mayor y se aticó mucho más lo que es la empresa.
¿Te puedo decir algo? Lo encuentro raro, porque mira, en general, uno cuando viaja se da cuenta de que las farmacias son pequeños supermercados. Entonces, esto de que...
En Estados Unidos.
Y en Inglaterra. Mm. Boots es un supermercado. Claro. Tú puedes comprar de todo en Boots. Entonces, es raro que que Farmacia Ahumada quiera como centrarse solo en el negocio de la salud. Claro. Cuando lo que están tratando de hacer la farmacia es vender de todo, básicamente.
Sí, lo que pasa es que la fusión entre Boots y Walgreens, que es la... Sí.
Walgreens es lo mismo, es como un mini supermercado.
Claro, pero ellos lo que han estado haciendo en todo el tema que tiene que ver con farmacia es automatizar este tema. Automatizarlo, robotizarlo, poner dispensadores de venta de medicamentos. En Estados Unidos opera de otra forma el sistema. Tú vas al médico, te dan la receta, te dan un número, tú vas a la farmacia y cambias, canjeas el número por el medicamento. No es como acá, que acá es todo un proceso ir a comprar remedio. Entonces todo eso ellos dijeron, vamos a achicarlo. ¿Y por qué en Chile han perdido plata a manos llenas? ¿Por qué? Porque ellos son los principales distribuidores de medicamentos del mundo, pero aquí en Chile no pueden traer medicamentos, o pueden traerlo, pero tienen que volver a inscribirlos en Chile. Uh-huh. Y eso genera...
Tienen que pasar por el ISP y
18
bla, bla, bla.
O 20 meses en hacer eso, mientras tu competencia se da cuenta qué es lo que vas a traer, cómo lo vas a traer, los precios que lo vas a traer, y por lo tanto se adelantan a la competencia. Entonces, la sinergia que ellos querían hacer con Chile no han podido hacerla, y lo que decidieron es, perfecto, mientras no se cambie la normativa y mientras no haya un cambio, más que nada en la regulación del tema farmacéutico en Chile, a nosotros acá tenemos, no nos conviene estar con el plan que teníamos, uh-huh, y tenemos que achicarnos. Y eso es lo que está pasando.
Yeah.
Está pasando eso, y está pasando que además ellos detectaron un fuerte problema de productividad en Chile, o sea, de cómo la gente trabaja en Chile y el exceso de gente que te permiten tener en la farmacia. O sea, tienes que tener un químico farmacéutico siempre en cualquier farmacia, y además un mínimo de gente que tiene que estar en la farmacia. Por lo tanto, todo eso hacía absolutamente poco rentable el negocio y hizo que finalmente terminaran achicándolo.
En resumen, podríamos decir que esto es como un inversionista extranjero que viene a Chile y que las condiciones se encuentra, se da cuenta que claro, no le da.
Oye, lo mismo que le pasó a Maersk, que Maersk hizo un plan y después de repente se dio cuenta que no daba, que había cambiado el mercado, que había cambiado el negocio, y se vino el cierre y salieron 2.000 personas. Aquí son 500 personas.
Uh-huh. Ahora, consecuencias para el gobierno, porque el gobierno está bastante complicado con este tema de la tasa de desempleo, en fin.
Claro, lo que pasa es que el gobierno inmediatamente salió a dar una respuesta. El primer día, el ministro Larraín salió a decir que igual se estaban creando empleos, que había una mala señal de que aquí estaba subiendo el desempleo, que lo que pasa es que había más gente buscando trabajo, que ha sido lo que ellos han dicho, pero que se le ha estado cayendo ya esa frase. Y por lo tanto, el gobierno sí se han creado empleos, y más que crear nuevos empleos, es lo que se ha hecho es crear empleos de calidad, como se dice. Todos los independientes que se crearon durante el gobierno de Michelle Bachelet, ¿se acuerdan que ahí hubo como una, se hablaba de la resiliencia en el sector laboral? Era porque la gente no perdía el empleo, pero era porque se iba independiente, uh-huh, iniciaba negocio. Bueno, se supone que lo que ha estado sucediendo ahora es que esa gente está siendo contratada, está teniendo un empleo de mayor calidad. Por eso que no se notan las cifras de empleabilidad de que suban.
Ahora,
son 50.000 empleos, dicen ellos.
Sí, pero a ver, lo que pasa es que también el factor político es complejo, porque te lo marca el gobierno, te lo marca una encuestadora al final. Cuando pasó lo de Janssen, un poquito antes de este año, las encuestas marcaron de inmediato un efecto. Más allá de que Janssen pudiera ser acotado, que tú dijeras un problema de Linares, el efecto de estas cosas en términos de...
Se desestabiliza todo.
En términos de percepción es muy fuerte. Entonces, imagino que por eso el gobierno también está tan quieto.
Digamos. Salió inmediatamente y salió a decir, porque esto fue como un déjà vu de lo que pasó en julio de este año.
Sí.
Que ahí, inmediatamente, después de MERS, ¿qué pasó? El comité político y los partidos empezaron a presionar que el gobierno no tenía un relato económico, que no era sostenible su relato económico, ¿se acuerdan? Y ahora está pasando lo mismo. Esta semana ya venían las críticas internas en el gobierno respecto a qué estaba pasando con la inversión y qué estaba pasando con el empleo. Uh-huh. Y que eso estaba repercutiendo en las encuestas. Por lo tanto, lo que salió a hacer el gobierno inmediatamente fue a poner la cara al ministro Larraín, a decir esto, a calmar los ánimos. Ayer salió el subsecretario del trabajo a decir que esta gente iba a ser reubicada, que esta gente iba a ser, iban a tratar ellos de ver cómo se reubicaban, ver cuáles eran las habilidades que tenían.
Sí, los
que
querían reentrenar con el CEMSE.
Que es lo que hicieron en MERS, que ellos dicen que ha tenido una muy buena acogida ese tema, pero nadie sabe cuáles han sido los resultados y cuántas de esas 2.000 personas se han vuelto a reinsertar, uh-huh, en el sistema laboral. Entonces, se les viene todo esto abajo, y el gobierno lo que está buscando ahora es cómo recuperar este relato económico. Nuevamente, esto ya en 3 meses que te vuelva a pasar lo mismo es un poquito, me imagino que angustiante para el equipo económico. Y por eso empezaron a salir con la artillería de MAPA va a crear 8.000 empleos, Quebrada 2 va a iniciar su operación, o sea, va a iniciar su construcción y todo esto, y va a generar 11.000 nuevos empleos. Hay un catastro de inversión que va a generar mucho empleo en los próximos meses, pero el problema está ahora, de aquí a fin de año. No hay una reactivación de proyectos grandes que le puedan dar seguridad al gobierno que las cifras de empleo o la sensación térmica, la epidermis de la gente, es que está mejorando su calidad de vida, que está mejorando su percepción de cómo están las cosas, a lo cual se suma que el consumo tampoco ha tenido un alza explosiva. Y eso demuestra que el empleo está teniendo, no problema, pero está en una situación en que no es la boyante que se anunció cuando ingresó este gobierno, digamos, en marzo, a administrar el país.
¿Y estamos hablando de realidad o de sensación? Siempre tengo la duda en este tema. Mira, primero porque además hay un cuestionamiento a la encuesta, vamos a estar hablando de ese tema en un ratito más. Y así que esa es siempre la duda que uno le queda, ¿no?
Mira, es un poco de sensación porque todo el mundo pensaba que esto iba a ser más rápido. Pero también hay un tema de realidad. El empleo se acopla un poco más tarde que cuando empieza a reactivarse la economía. No es una cosa inmediata, no es automático. Pero cuando tú sobredimensionas las expectativas de la gente, y que esto lo dijo el Banco Central recién en un informe, aquí hay una sobredimensión de las expectativas de la gente, de las expectativas económicas. Obviamente que la gente pensaba que las cosas le iban a cambiar el 12 de marzo. No es claro, así.
Y es que al final la sensación te crea realidad, en el sentido de que si tú pensabas que iba a ser mejor, no importa lo que tú hayas pensado, si tú piensas que va a ser mejor y tú ves que no se cumple lo que tú estás haciendo, tú tomas acciones. Por ejemplo, eres más conservador en tus inversiones, por ejemplo, eres más conservador en lo que compras, que te empiezas a generar la realidad, es complicado.
Por eso que está impactando también el tema del consumo. Entonces, aquí se le vino esta especie de déjà vu al gobierno, está empezando a mover fichas nuevamente, y vamos a ver cuál va a ser el plan que va a tener que lanzar para poder recuperar la agenda económica y el relato económico.
Muy bien, Sandra, muchas gracias, Sebastián, gracias a los dos por estos por todo este background que nos están dando en dos temas que son fundamentales. Nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos de inmediato porque vamos a estar conversando acá con David Bravo, quien es director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Vamos a estar hablando de empleo porque hay un tema importante, tal cual como nos estaba hablando Sandra Burgos hace un instante. 43 minutos, ya estamos de regreso aquí en Duna en Punto y tenemos ya en nuestro estudio a David Bravo, quien es el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, economista, máster en economía en la Universidad de Harvard, experto también en empleo porque durante mucho tiempo hiciste la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. David, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, hay todo un tema que hemos también tratado en el bloque anterior que tiene que ver con el empleo. Una de las promesas más importantes del gobierno fue que venían tiempos mejores y las encuestas están diciendo ahora que estos tiempos mejores la gente no los ve traducidos en aumento en posibilidades de mejores empleos ni tampoco en mejores remuneraciones. Yo he leído lo que tú has dicho en los últimos tiempos, dices que en general las cifras o las encuestas no están reflejando que en verdad la situación es mejor de lo que dicen esos números.
Sí, y pienso que es muy delicado esto porque efectivamente se empieza a generar una discusión en torno a por qué el mercado laboral está aumentando el desempleo, por qué el mercado laboral las remuneraciones no están creciendo, por qué esta economía está un poco anémica. Hace unos días atrás el expresidente del Banco Central, de Gregorio, por ejemplo, dijo que no podemos entender cómo una economía que está creciendo al 4%...
tampoco empleo.
Y el empleo está creciendo al 0,4% cuando todos los economistas esperaríamos que eso sea en torno a 2%.
Exacto.
Bueno, yo quisiera decirle a él y a los otros analistas que el empleo, de hecho, está creciendo al 2%. Y voy a hacer el siguiente cálculo, y esa es un poco la razón por la cual creo que estamos con números que tienen problemas. La encuesta del INE, que es una encuesta, está, cuando se contrasta en aquello que se puede contrastar con registros administrativos que son más bien de carácter censal, está subestimando de manera muy importante, hace ya bastante tiempo, pero en particular en estas últimas mediciones, entre 1 y 1,5 puntos porcentuales de crecimiento en los empleos, lo subestima en esa magnitud. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Son como aproximadamente, son como unos 60.000 empleos. Cuando uno toma esa información y utiliza la encuesta del INE con los datos que no capturan otras fuentes, empleo informal, y le adiciona esta información, ¿sí? Efectivamente lo que nos está mostrando al final la foto es que el empleo, si uno toma esa subestimación en cuenta, debería estar creciendo en torno al 2%, que es más o menos lo que uno esperaría en estas circunstancias. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo Pero creo... la encuesta de empleo de la Chile dice lo mismo que el INE.
La encuesta también tiene... No, es peor, porque la encuesta de la Universidad de Chile, en la última medición, mostró que en 12 meses el empleo asalariado de las empresas, ¿cierto? De las personas que trabajan en empresas, cayó en 2%. Uh-huh. Y eso se contradice tremendamente con lo que dicen los registros administrativos de empresas con personas que cotizan. Entonces, yo pienso que las encuestas tienen un problema. Uno de los problemas, podemos discutir estos temas metodológicos, uno de los problemas es que probablemente tienen una serie de desactualización de su marco muestral a partir de los problemas del censo que tuvimos.
Sí.
Pero este es un tema que de alguna manera tienen que enfrentar. El mismo problema también tuvo el INE con la encuesta de remuneraciones, que es una encuesta que se basa en una muestra empresa, y de nuevo, sus datos estaban mostrando crecimiento cero en términos reales, lo cual contrastaba fuertemente de nuevo con los registros administrativos, que mostraba que las personas en empresas estaban aumentando por lo menos 2 o 3 puntos más sus remuneraciones. Bueno, eso se terminó porque el INE hace unos días atrás comunicó que había hecho una rectificación de su índice de remuneraciones y había, en mi opinión, zanjado esta discusión en favor de los registros administrativos y corrigió sus cifras de encuesta. Uh-huh. El INE está haciendo unas correcciones a su encuesta de empleo, está haciendo unos estudios y el problema es el siguiente.
Va a ser justo lo mismo está haciendo la Universidad de Chile, ¿eh? Porque la Universidad de Chile también actualizó su muestreo y ellos se tratan de guiar, o sea, por lo que, de acuerdo a los estándares internacionales, con lo que está disponible.
Claro. Pero las estadísticas oficiales, que son las que del INE, son las que a uno le preocupan porque efectivamente siempre han sido consideradas por el Banco Central, por todas las entidades.
Sí.
A mí lo que me preocupa es que más o menos por ahí, por el año 2020, el INE va a decir ya, nosotros acabamos de concluir ya nuestro proceso de actualización del marco muestral y ahora la nueva encuesta va a considerar esto y va a corregir para atrás series, va a rectificar sus series. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta que en verdad, sí, era verdad que en esta época no es que teníamos una economía anémica en el mercado laboral, sino que estaba mucho más activo. Mm. Pero eso ya no va a servir. Y el daño de esto es que en la discusión que tenemos hoy día, esto sí afecta a las expectativas. Entonces, en mi opinión, el mercado laboral está parado sobre una mejor situación. No digo que vaya a mantenerse así. Y lo que estamos mirando hoy día no es lo que nos están mostrando las encuestas. Creo que allí las autoridades sí tienen que poner presión para que estos análisis técnicos que tienen que hacerse al interior de las instituciones se hagan rápidamente. Afortunadamente, el Banco Central ya, en su última decisión, consideró este hecho y efectivamente sorprendió a los analistas
subiendo las tasas
porque está mirando los datos que deberían estarse mirando en este minuto. Uh-huh.
¿No? Sin embargo, Rodrigo Vergara, que es ex presidente de Banco Central y que trabaja en el CEP actualmente, dijo que efectivamente él creía que sí las expectativas de recuperación estaban sobredimensionadas, que eso era una realidad, a diferencia de lo que tú ves.
No, yo no me refiero a las expectativas. Yo lo único que digo es que si la gente está mirando, si la gente está diciendo, el comentario básico uh-huh. es, bueno, y ahora, y el mercado laboral que no se recupera.
Tú dices que sí se está recuperado, que no es un tema.
O sea, es la diferencia entre decir que el empleo está creciendo 2% sí. o que está creciendo 0,9 o 0,4, como dice De Gregorio. Entonces, no es espectacular. Uh-huh. ¿No? Pero de lo que estamos hablando, y por eso le quise poner números, ¿cierto? De lo que estamos hablando es que hay un subregistro del orden de unos 50.000 empleos en las cifras del INE, que y eso básicamente explica esa diferencia, y si es que uno lo tomara del punto de vista incluso de tasa de desempleo, tal vez no estaríamos hablando de un desempleo de 7,1, sí, sino que estaría bajo sobre 6,5, entre 6,5 y 7. A lo mejor nadie estaría hablando que el desempleo subió. Estaríamos en otro entorno de conversación. Estaríamos más bien preguntándonos cómo hacemos para que ojalá podamos crecer más. Cómo sí. Esa sería la discusión. Y esta discusión provee el entorno sobre el cual, por ejemplo, cuando viene una noticia como la de Farmacia Omaha, o cuando viene una noticia
como la de Albano.
Claro, bueno, como todo este tipo de situaciones.
Porque lo que pasa es que la gente ve a través de los medios que cierran empresas.
Claro.
Entonces tiene una percepción negativa de lo que,
exacto,
está ocurriendo.
Entonces esto viene, claro, a colmar esas expectativas que ya vienen negativas. Uh-huh. Distinto sería si es que nosotros estamos en una situación donde en verdad esto no hubiera sido un tema y en realidad se enfrentan como se enfrentan.
¿Qué debería hacer el gobierno entonces?
Yo creo que tiene que acelerar el análisis de las cifras del INE y de todo lo que está detrás. Desde que hemos venido levantando este tema, eso tiene que acelerarse, no se puede esperar hasta el 2020. Y tal como se hizo con la encuesta de remuneraciones, el INE tiene que reaccionar de manera rápida. En segundo lugar, independientemente de lo que haga el INE, creo que tiene que disponibilizar todos los datos administrativos del seguro de cesantía, los registros de cotizaciones, porque, por último, si no quieren hacer los análisis, dejen las bases liberadas para que esto se haga por parte de los analistas, para que el Banco Central, cualquier analista, pueda hacer y usar los datos.
Ya.
Hoy día tenemos muchos mejores datos.
Pero en términos políticos, ¿tú crees que, por ejemplo, el ministro de Economía lo está haciendo bien en este sentido?
Es que, mira, no prefiero no dar juicios políticos, porque en realidad...
¿O hay algo más que se puede hacer como para que calmar las expectativas de la gente en relación al empleo y remuneraciones, que es tan importante?
Bueno, a ver, no me pareció prudente que a segundos de haberse producido los granizos, el ministro de Agricultura, por ejemplo, hubiera empezado a hablar inmediatamente, sí, de las pérdidas de empleo. Yo creo que eso no está en la planificación, espero, ¿cierto?, de los otros ministros. Aquí a quien le corresponde tomar la iniciativa, al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, que tienen que empujar un poco en esta línea, manejar de alguna manera las expectativas, pero al mismo tiempo también preocuparse de que podamos tener la mirada nítida sobre los datos. Acá tuvimos un problema, que una parte de la explicación puede ser el problema que tuvimos en el censo, que nos generó toda esta desactualización en las estadísticas. Son temas técnicos, pero que en este minuto pueden estar teniendo repercusiones en la forma como analizamos las cifras.
Estamos conversando con David Bravo, quien es economista y encargado del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, nos quedan 2 minutos, pero tengo que preguntar sobre pensiones, porque tú además encabezaste la famosa comisión que lleva tu nombre en relación a este tema. ¿Qué te ha parecido la propuesta del gobierno? Y tú has planteado el hecho de que las Fuerzas Armadas no pueden seguir estando fuera del sistema. Y el problema es, ¿cómo haces que miembros de las Fuerzas Armadas que tienen carreras cortas puedan entrar en el mismo sistema que tenemos todos los chilenos, que sabemos que tenemos que cotizar ya mucho más de lo que estamos cotizando en términos de cotización, claro, previamente tal, y años?
Bueno, uno de los temas relevantes de la discusión de pensiones tiene que ver no solamente con la eficiencia del sistema, con que tengamos un sistema que sea capaz de ahorrar, sino que también la legitimidad, ¿cierto? Y por eso es que es un tema que anda dando vuelta. A mi juicio, ese tema tiene que ver con la legitimidad. ¿Cómo puede tener que ver con la legitimidad si es el tema de la AFP y no más AFP? Tiene que ver con la legitimidad porque yo pienso que lo que los chilenos más necesitamos es tener un sistema único, que nadie sienta que hay personas privilegiadas.
Yeah.
¿Cierto? La gran marcha de No Más AFP ocurrió precisamente cuando se conoció las pensiones importantes, significativas que había en Gendarmería, ¿cierto? Entonces, y que es un sistema que no tiene nada que ver con el, sí, sistema AFP.
Pero ya, si incluimos a las Fuerzas Armadas dentro del sistema que tienen todos los chilenos, ¿qué pasa con la plata que ellos tienen, o que el Estado gana al pagar?
Una reforma...
Que gasta.
Una reforma no va a ocurrir de un día para otro, y esto va a ser un proceso a largo plazo. Lo que yo digo que al momento de estar discutiendo la reforma del sistema de pensiones, y como muchas cosas van a ser graduales, tenemos que fijar un objetivo, y ese objetivo es que todos los chilenos, independientemente de quienes seamos, civiles o militares, como habría dicho Patrice Olwen, deberíamos tener el mismo
sistema
de pensiones. Ahora, que requieren normas excepcionales por la particularidad. Eso más bien es un estatuto laboral. El estatuto laboral debería ser distinto, debería tener sus propias reglas, pero al momento de pensionarse, ¿qué tiene que ver que alguien haya hecho su carrera
Porque cotizó militar? Menos años, po.
Eso es una compensación laboral. Si desde el punto de vista de una carrera desde un estatuto laboral se prevé que deben haber compensaciones precisamente por lo que implica esto, deberían haber allí normas para estas personas, pero estas personas deberían tener, si definimos los chilenos que vamos a tener cuentas individuales y además un sistema solidario, esas deberían ser las mismas normas que todas las personas, desde el presidente de la República, cualquier obrero, cualquier persona debería pensionarse bajo el mismo sistema. No es sostenible a mi juicio desde el punto de vista de la legitimidad tener este sistema, y nos genera un problema. El sistema de pensiones que tengamos será más o menos, será un poco mejor, pero es el que tenemos todos los chilenos, y yo creo que eso va a ayudar a que podamos hacer esta discusión de manera más sensata. Por cierto que una reforma de ese tipo puede tomar mucho tiempo de discusión.
Muy bien, muchas gracias David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, por conversar con nosotros. Buenos días.
Buenos días.
Y les quiero, no alcancé a comentarte que efectivamente en términos políticos la oposición impulsó y va a haber una sesión especial el 12 de diciembre en relación a las empresas, el cierre de empresas y desempleo. ¿Te citaron a esa comisión especial?
No me han citado.
No sé si van a llevar expertos, además de ministros, yeah, a esa reunión, pero sin duda que va a ser un tema político que va a tomar parte de la agenda en este último tiempo de este año. 7:57 a.m, nosotros nos despedimos. A continuación las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.